Puerto Rico Art News presenta Pran Talks.
Daniela Silva
entrevista a Omar Velázquez.
Omar Velázquez se encuentra dentro de los 8 artistas escogidos para participar de la residencia Studios at Mass MoCA Puerto Rico Artist Fellowship del Museo de Arte Moderno en Massachusetts. Conversar con Omar fue aprender mucho más sobre quién es como persona y cómo sus vivencias se reflejan en su arte, específicamente en sus paisajes. Hablamos todo desde sus recuerdos con el caballo chongo, la creación de instrumentos musicales y los pájaros metaleros que habitan unas cuantas de sus obras.
¿Tu nombre completo?
Mi nombre completo es el legal Omar Alberto Velázquez Román.
¿Qué nombre te gustaría tener?
Ninguno. Este que tengo, el mismo. No lo cambio. Le quito el Alberto, que está un poquito demasiado 80s, ¿sabes? Nuestra mamá. Okay. Sí.
¿Recuerdo de tu infancia favorito?
¿Recuerdo de mi infancia? Uh-huh. Ya no. Montaba en el jeep de mi papá, de camino al juego de pelota, un sábado por la tarde.
¿Qué estudiaste?
Yo estudié humanidades, concentración en grabado y luego pues maestría en pintura y dibujo.
¿Dónde?
Primero estudié en la UPI, ahí estudié pues grabado y la maestría en pintura y dibujo en the School of the Art Institute en Chicago.
¿Por qué eres artista?
Diablo. No sé, porque no pude ser arquitecto, porque no pude ser que era lo otro que quería ser dentista.
¿Y si no hubiese sido artista, hubiese sido arquitecto y dentista también? ¿O?
No, no creo. Realmente, pues, tú sabes, siempre estuvo ahí como algo que hacía. Solo que lo del arte se vio un poco pues más como natural. ¿Sabes? Así que no estoy aquí por el guiso porque no hay.
Eso es cierto. ¿Qué te inspira?
Diablo. En verdad, yo no me gusta mucho esa palabra, pero me motivan muchas cosas, ¿sabes? Me motiva. ahora mismo me motiva. Es una cosa como que entre música y paisaje, ¿sabes? Eso es lo que me tiene últimamente. Como que alimentando alimentando un poco, tú sabes, el drive creativo. pero pues, ¿sabes? Hay gente que le motiva las injusticias, lo político, tú sabes. Yo he tenido muchas fases pero ahora estoy como un poquito más como conectando con el paisaje, tú sabes, eso básicamente.
¿Y dónde te inspiras?
¿Dónde? Uh-huh. Diablo, cuando estoy bien solo, ahora mismo estoy viviendo en el sur de Puerto Rico y hay veces que me escapo para la montaña y la montaña tiene ese lugar de tranquilidad que al menos te pone a pensar.
¿Tu pieza de arte favorita?
Mi pieza de arte favorita, diablo. Diablo, damn, son un montón, damn, diablo, diablo, esta es difícil, esta es como, ¿cuál es tu canción favorita?
Sí, eso es horrible esta pregunta, pero hay que hacer.
Sí, sí, bueno, te voy a decir una de arte puertorriqueño. A mí, ¿verdad? Una pintura favorita es Niebla, de Carlos Raquel Rivera. Esa pintura, desde que soy un estudiante, me encanta. De arte internacional, wow, Dios mío, es que son muchas. Ahora mismo, pues, básicamente hay un pintor que se llama Bob Thompson, tiene un autorretrato, y esa es una de mis piezas favoritas ahora mismo. Sí.
¿Y
de 1941?
Ah, del, ok.
Sí, de 1941 la pintura. O sea, Self-Portrait 1941.
Okay. Uh-huh. ¿Tienes algún ritual para crear?
¿Ritual? Uh-huh. Darme un café, despertar, tú sabes, el café no puede faltar, y ponerme los headphones, o si no, blastear la mini bocina, y doy mil vueltas, tú sabes, pero al final, pues tú sabes. Tengo que tener algo como algo en agenda, porque eso de como que prepararse para trabajar, o sea, yo tengo que tener de antemano ya un plan de las cosas que voy a hacer, de las imágenes que voy a trabajar o lo que sea que vaya a hacer, y es cuestión de ahí de entrar. Pero tengo un problema también que, ¿sabes? Me desconcentro también, ¿sabes? Como cualquier cosa me saca de foco, y eso lo tengo desde chiquito, y la gran mayoría de los artistas sufren de eso, ¿so qué? Pero el ritual siempre es café, música, eso es todo.
¿Y qué música escuchas cuando creas?
Diablo, de todo, de heavy metal, la gran mayoría siempre es heavy metal, a veces escucho guitarra clásica, a veces escucho, hubo momentos que me da con escuchar cántico bizantino, tú sabes, cosas así bien, bien raras, música jíbara también, música de trío, jazz de vez en cuando, pero algunos, porque, no sé, no puedo escuchar tanto jazz, me vuelve loco un poco. Pero sí, hay algunos que sí, que no los puedo parar de escuchar, como Joe Henderson, por ejemplo.
¿Pero
sí, toco guitarra, hace ya como 10 años justo, que toco guitarra. Empecé tocando saxofón y bajo, pero después ya, cuando estaba en la UPR, empecé a tocar guitarra eléctrica, empecé a tocar con unos muchachos, y hasta hoy todavía toco con ellos aquí, tengo una banda aquí en Salinas, se llama Sávila, y en Chicago también toqué con un par de grupos, pero sí, ese ha sido mi otro, tú sabes, un hobby que me cuesta y le estoy invirtiendo más dinero y tiempo que la misma pintura.
Si tuvieses que describir tu trabajo en 3 palabras, ¿qué dirías?
Ahora mismo está el color, está tomando, pues como te digo, como van facetas. Uh-huh. Color es una, perspectiva, pero en el caso de la perspectiva, como que el out of focus, tú sabes, la cuestión de la distancia, eso es algo que está presente. Y otra, wow, mira, caos, cabrón, también, porque lo que pasa detrás, tú sabes, para llegar ahí siempre es un revolú, tú sabes, yo nunca he podido tener una manera de trabajar súper organizada, así que el caos.
Si tuvieses que usar un solo color por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
Negro.
Negro, siempre, en tu obra.
Sí.
¿Y con qué sonido o sonidos tú asocias tus piezas? Pueden ser ritmos también.
Con una mezcla entre un whammy bar de una guitarra eléctrica y sonidos de pájaro. Como que...
Nice. Lo veo.
Sí.
Lo veo bien, bien cabrón.
Exacto.
¿Y de tus piezas, cuál tú dirías que es tu favorita?
Yo he hecho unas cuantas que han sido mis favoritas. He hecho algunas que las detesto, pero luego se convierten en piezas, ¿verdad?, que uno recuerda. Yo creo que mis piezas favoritas ahora mismo son, hice unas pinturas el año pasado, e hice una pintura que tiene la imagen de un caballo chongo, y esa imagen como que tiene mucho que ver con como que mi niñez en Isabela. Yo soy Isabela, y ese caballo chongo pues tiene... Estaba como bien presente, y era como una, casi como una personificación de lo mal de Isabela, de las parcelas de Isabela, tú sabes. Me recuerdo que una vez un nene en la escuela, yo estaba como, qué sé yo, maybe como en séptimo grado, y el chamaquito me la montó así como un vacilón, o sea, un bully. Uh-huh. Simplemente pues porque yo tenía un caballo y mi caballo era chongo, y es como que, Omar viene a la escuela en caballo. Y yo, el caballo está en casa. O sea, como que estaba ese un poco el bochorno de decir que tenía un caballo. Pero realmente, pues, sí, tuve la dicha de tener un caballo. Era un caballo bien feo, pero pues la pintura se llama Juju o Yuyu. Y tiene la imagen como de un caballo chongo. Y tiene como, está como en un paisaje así como medio como no montañoso, pero hay verde y tiene como una loma a la parte de atrás. Tiene un árbol seco a la mano izquierda de la pintura, que es en forma como de una mano. Tiene un pez sin agua, y en la parte de arriba tiene un múcaro blanco con los ojos negros bien, bien intensos, como volando. Pero la idea de la pintura era como una invocación al espíritu de Mazo Rivera, porque realmente la composición de la pintura sale de una carátula de un disco de Mazo Rivera y su Higuera. Yo, o sea, es Mazo Rivera y su Higuera, y su cuatro Higueras, que está montado con, uh-huh, en un caballo tocándole.
¿Qué música sonaría de fondo, Mazo Rivera?
Bueno, ahora mismo, de esa pintura, sí. Sí, se escucha Mazo, en esa pintura específicamente. Y cuando yo hice esas pinturas, yo la hice bajo el título Miracle Fruit, la fruta milagrosa. Y todas las pinturas pues giraban en torno hacia a la música jíbara y qué sé yo, todo ese tipo de cosas, los temas, el paisaje, porque en la música jíbara está como bien pegada con el paisaje. Y hice una serie de instrumentos también, acompañando las pinturas. Por ejemplo, esa misma pintura que te describí, el caballo tiene como una higuera, un instrumento higuera, como una fruta, como balanceándolo en la cabeza. Y yo hice una versión real de ese instrumento, pero eléctrico, con un pick-up de Telecaster, tú sabes, una combinación. Y es un 4 porque tiene 5 cuerdas, pero es eléctrico. Okay. So que es un poquito de Mazo, pero con delay, con distorsión. Y un phaser también,
me gusta,
es psicodélico.
Me gusta el flow. Okay. ¿Qué te motivó o te inspiró a solicitar para Mazo Mocha?
Bueno, lo de Mazo Mocha fue básicamente como buscar un respiro, porque yo me mudé para acá de vuelta a Puerto Rico. Yo estaba viviendo en Chicago en los últimos 5 años, y me mudé ya para agosto del 2019, agosto-septiembre, ya me mudé para Ponce, y llevo viviendo en Ponce desde ese tiempo. So, tenía planes, ¿verdad? Este 2020, tengo una agenda de trabajo, y al no tener mi estudio en como estaba acostumbrado, uh-huh, en Chicago, que aún lo tengo, pero como no tengo el acceso, estaba buscando como que apartarme un poquito. Entonces, en eso pues pasan los terremotos y las 20,000 cosas que pasaron, que este año no nos ha quitado el guante a la cara. Ah, o sea, el 2020 ha sido, muchacho. Pero pues, tú sabes, parte de esa misma dinámica, sabes, como que uno de los, sabes, amigos, como que se corre la voz entre nosotros, los artistas, de como que mira, solicita esta residencia, es bueno, no te va a ir bien. Y por referencia de otros muchachos que han estado en la misma residencia, pues le dije, coño, dame darle un chance a ver, sabes, porque yo he solicitado residencias, pero nunca he estado, uh-huh, en ninguna. Nunca me han aceptado, so, básicamente es como que esta es la primera vez que me aceptan, y surge esto, so, que hasta ahora está como un péndulo, so, que sí, todo se movió, ya no se sabe qué va a pasar, exacto.
Te pregunto, ¿qué tú, o tienes algún plan, o cuál es el fin que tú esperas de este internado, en cuestión de producto?
Bueno, pues en el caso, yo tenía planeado, ¿verdad? Básicamente, hacer unos instrumentos allá. Llevarme, ¿sabes? La parte de las pinturas, porque yo estoy, ¿verdad? Estaba planificando una exhibición para finales de septiembre. Entonces, pues todo se pospuso y ahora pues va a ser ya para final de año. Entonces quería aprovechar ese mes que estaba aislado, ¿verdad? Para trabajar intensivamente parte del trabajo que iba a presentar en ese show, pero me iba a enfocar más en la parte de los instrumentos musicales, porque estoy haciendo como una investigación en la construcción de instrumentos típicos, pero como que fuera de la norma, aquí en Puerto Rico, y siempre hay uno que otro artesano que se va por la suya y hace instrumentos bien extraños. Pues en este caso como que estaba mirando los instrumentos de Carmelo Martel y él tiene una serie de instrumentos que están aquí en el Museo de la Música en Ponce y son como unas formas bien interesantes, como en formas de pájaros y en forma de gallinas, en forma de patos y cosas así. Entonces pues como que tuve como una epifanía en uno de esos días que visité el museo. Y acompañado de las pinturas, pues como que hubo una relación. Entonces yo empecé a diseñar unos instrumentos que están de la mano, básicamente ese mismo tipo de diseño, pero en el caso, los que estoy haciendo son más como tirando como a bodegón, como fruta, por ejemplo. Estoy diseñando uno ahora mismo, que lo estoy construyendo. Bueno, estoy construyendo todos a la vez. Estoy construyendo como 4 instrumentos a la vez. Pero siempre hay uno que, ¿sabe? Que como que va a la delantera en cuestión de diseño. Estoy haciendo uno que es una papaya. Ya hice hice uno que es como una guanábana. Ese fue lo enseñé el año pasado. Entonces ahora estoy perfeccionando un poco el diseño y añadiéndole más elementos más de la construcción de instrumentos típicos de aquí. Como las maderas, por ejemplo. Las maderas que estoy usando pues son maderas locales. Y pues van a ser fruta, todos van a ser fruta. Entonces pues yo quería usar la residencia para diseñar y construir por lo menos una serie pequeña de instrumentos, aunque toma tiempo, pero por lo menos crear los diseños. Y sé que siempre uno pinta, uno siempre, tú sabes, hay como un, ¿sabes? No hay un plan establecido, pero porque, ¿sabes? Ellos tienen acceso también a talleres de grabado y todo ese tipo de cosas. So, en verdad tenía en mente eso, pero los instrumentos era como el foco principal.
¿Tienes algún talento secreto?
¿Talento secreto? Uh-huh. Así como los savants que de repente se aprenden. Bueno, aparte de que me conozco todos los detalles de la serie The Office de Estados Unidos, me la sé completa. No sé, me gusta bregar con carros, mecánica, tú sabes. Últimamente estaba envuelto en eso, so que básicamente no creo que tenga un talento secreto. Me gusta explorar cosas, tú sabes. Y cuando me obsesiono con algo, me obsesiono con algo. Pero talentos como tal, como que no sé. No, todavía no he descubierto. Coño, diablo, hoy por el día estaba con mi mamá, que la visité, rompí las reglas del distanciamiento social, la visité y estaba tratando de aprender a coser. Mi mamá es costurera de toda la vida y nosotros tenemos una forma de ser bien similar y no podemos como mi mamá quiere ser bien creativa, ¿sabes? Como que ella, tú sabes, quiere dibujar y hacer todas cositas. Hay veces que le digo, mami, eso no es así, ¿sabes? Le explico, déjame. Entonces, hoy yo quería aprender a coser y estaba tratando de hacer unas piezas pequeñas, unas mascarillas y cosas así. Y ella estaba, suelta, tú no sabes lo que estás haciendo, tú sabes. Pero a la misma vez le ayudé a que mejorara ¿sabes? Como que, ¿sabes? Los patrones y qué sé yo, y ella como que, coño, ya, yeah, sí, oye, es mejor, me diste una muy buena idea, porque pues, ahora pues quería aprender a coser, ¿sabes? Era mi último, qué sé yo, inquietud. Sí, mi abuela, yo vengo de una familia de tejedoras, mi abuela, mi bisabuela, era tejedora de mundillo y de hilo, normal, ¿sabes? Tejedora normal. Mi abuela, que es la hija de ella, también hacía, ¿sabes? Tejido, montones de tejido, pero siempre lo negaron, ¿sabes? Como que en el caso de mi abuela negó, ah, yo lo de tejer lo negó. Y mi abuela trabajó en fábricas cuando, pues, tú sabes, en la década de los 60, los 70, que aquí había muchas fábricas, pues mi abuela trabajó en fábricas de cosiendo zapatos toda su vida, hasta que se jubiló. Entonces mi mamá luego trabajó jovencita en fábricas también, cosiendo, pero cosiendo ropa interior de mujer por un tiempo, y luego también cosiendo zapatos. Y eso era para la 936, para esa época. Pero cuando todas esas fábricas cerraron, ya yo estaba, ¿verdad?, como preadolescente, y mi mamá pues decidió irse a estudiar después de que nosotros estábamos grandes, ¿sabes? Pero la cuestión esa de tejer, del tejido, siempre ha estado. Aunque ellas lo mantienen después de hobby, lo agarraron después de vieja. Ninguna lo cogieron como su, ¿tú sabes?, como hacerlo como su trabajo. Era su trabajo, pero no para ellas, ¿tú sabes? Exacto. Una cosa bien extraña.
Te pregunto, ¿cómo tú ves esa influencia, si hay alguna influencia de parte de todas estas mujeres que en esencia crean textiles? ¿Cómo tú la ves en tu obra, si la ves?
Bueno, la tela, el trabajar con la tela, ¿sabes? Yo tengo recuerdo, yo desde niño, cortar las piezas, ensamblar, el olor a la tela, el olor a la tienda de tela, el meter la mano entre medio de las telas, tú sabes, y sentir el frío. Y pues que ahora ya pues de adulto, ¿verdad? Y en la práctica hubo un tiempo que incluí construcciones de tela sencillas, pero experimenté con eso. Pero a mí me encanta cortar el canvas y montarlo, ¿sabes? Como que bregar con el canvas, la tijera bien amoladita. Eso todavía, porque compro mi tela en tiendas de tela, o sea, que básicamente el coger el rollo, ¡pum!, ponerlo en la mesa, la yarda, ¿sabes? Eso sigue ahí, tú sabes. Y yo crecí viendo a mi mamá haciendo eso. Okay. Y a mí me criaron mujeres, me criaron doña, tú sabes. Mi bisabuela, después mi abuela, después mi mamá, tú sabes. Yeah. La vida ya siempre trabaja con las manos.
Es interesante porque muchas veces nosotros no sabemos todas estas cosas detrás de una pintura.
Sí, yo por ejemplo, una cosa bien, bien sencilla. Cuando yo era niño, yo estaba en equipos de béisbol, de pelota, ¿verdad? Los equipos de pelota normales. Cada inicio de la temporada, yo jugué desde que tenía 5 años, como hasta los 12, 13 años, yo jugué béisbol. Estuve en equipos de pelota, tanto mi hermano como yo. Cada inicio del season había un desfile de los equipos de pelota, y ese sábado que tenías que llegar a la plaza de recreo y estaban todos los equipos con los uniformes nuevos, tú sabes, eso era una emoción. Y yo recuerdo estar amanecido la noche antes con mi mamá haciendo los banderines. O sea, mi mamá era la que siempre hacía los banderines, que qué sé yo, los gallitos de Isabela, los Marlins, tú sabes, de acá, de la barriada tal, tú sabes. Y hay algunas, los otros días encontré en una de las cajas una de las camisas de mi papá, que decía Tigre, y él era el coach, tú sabes. Y ahora mi papá está más gordo, y esa camisa me sirve a mí, es como que, ¿sabes? Mi papá tenía mi edad en ese momento, ¿sabes? Y son como que, son como objetos que son como espejos, y son como una relación bien extraña con el material, el olor de las cosas, el fieltro, los flecos, el canva, todo ese tipo de cosas, la tela tiene una, se conecta con unas memorias bien extrañas. Y yo recuerdo ver a mi mamá cortando letras, amanecía y pegando, trabajando de noche, tú sabes, ahí un montón de brillo, dibujo, o sea, me ponía a mí a dibujar el logo del equipo y echarle brillo y toda la cuestión, ¿sabes? Que eso era, bueno, es parte. Y ahora, pues, uno lo mira y dice, coño, me encantaría volver a hacer estas cosas. O sea,
está bufiado. Te voy a leer los nombres de los demás compañeros que están en el internado y me vas a hablar con una palabra, me vas a describir estas personas, o el trabajo de estas personas, mejor dicho. Jason Mena.
Ah, Jason tiene un ojo, cabrón. Yeah. A Jason sí lo conocí. Jason tiene es un tipo con un buen ojo, tú sabes, e idea, o sea, el tipo, hace mucho tiempo que no lo veo, actually, pero sí.
¿A Wilda Stern?
Por lo que sé de Wilda, es una dura del movimiento, tú sabes, como tal, y del, como la representación del, ¿cómo lo puedo decir?, de lo que es la mujer como puertorriqueña, tú sabes, color y herencia, tú sabes, y vanguardia, tú sabes.
Carlos Andrés Ibarra.
Ah, Carlos es un tipo, es un poeta visual.
Wow, sí.
Sí.
Roberto Márquez.
Él es el máster del humor, el humor más. Él tiene como una forma de trabajar el humor de una forma bien oscura, pero a la misma vez, ¿sabes? Siempre le saca la sonrisa a lo más oscuro. Así que él es como un duro en eso.
Quintín Rivera.
Quintín es complicado. Es un tipo también... lo conozco, pero no lo conozco tan bien, pero sé que es un tipo bien... él es... de esos artistas que es difícil, ¿sabes? Difícil en el sentido que hay que analizarlo bien, tú sabes. Uh-huh. Porque es un artista muy inteligente, un artista brillante. Y su obra requiere, tú sabes, ver las cosas, pero a la misma vez él tiene la simpleza con la que trabaja a veces los actos, performance. Y porque Quintín es multifacético, ¿verdad? Ha hecho distintas cosas. Es como un artista bien intelectual.
Gisela Rosario, la Macha Colón.
Macha es un vacilón.
Sí.
Macha es un vacilón. Eso es puro amor y un vacilón. Desde yo a los otros días estaba buscando, limpiando mis gavetas viejas y conseguí un dibujo de las hermanas Colón que yo hice. Creo que fue como en el 2003-2004, en una de esas noches de dibujo en la UPI, y conseguí un sketch de las hermanas Colón, y me pensé en Gisela, pensé en ella, diablo, porque tenía el pelo así rojo,
sí.
Aunque no tiene una facción física como tal, es con la cara es como que en blanco, pero se ve las botas, tú sabes, una falda, las botas, una Dr. Martin así, pam, y el pelo rojo, tú sabes que es Gisela.
Bien, bien, bien ella.
Exacto. Okay.
Omar Velázquez.
Ah, es un desastre. Ruidoso. Alborotoso.
¿Qué crees que dirán los libros de historia del arte sobre ti?
Ni idea. En verdad no sé. Ojalá se quede algo. Cuando yo estaba en la escuela estudiando, siempre pensaba que como que... pues uno tiene sus cosas. A veces que como que realmente tú no haces esto por ningún... Porque no quieres ningún reconocimiento, uh-huh. No quieres tener... Como que lo haces porque te sale ya. Pero uno quiere contribuir un poco... hay una parte de ti que quiere contribuir a la página de la historia del arte, según así como uno ve imágenes de otros pintores, de otros artistas gráficos, grabadores, como me pasó a mí, que sentía que conocía a esas personas, aunque tú sabes, nunca los vi, tú sabes, como Carlos Raquel Rivera, qué sé yo, que son artistas que todos mis principios de cuando estaba estudiando, estaba obsesionado con la obra de ellos. Así mismo le gustaría a uno que una generación futura diga, coño, ese tipo, qué sé yo, la obra, qué sé yo. Y pues eso tiene su... paga un poco, tú uh-huh. sabes, de vuelta. Pero no es, ese no es el fin, ¿entiendes? A veces el fin es como más, como, ¿sabes? Vivir el día a día y sacarse de adentro un montón de cosas, tú sabes. Así que, pero no sé qué van a decir de mí. Puede ser que diga un montón de cosas malas y buenas.
¿Qué, algo que quieras decirle a las personas que después vayan a ver esto?
Oh,
ya no, sea de ti o de tu arte o...
Es que no, no, yo soy bien malo para decir cosas con, ¿verdad? Con palabras, pero a mí me gusta cuando hay momentos que son bien intensos, realmente a veces el trabajo mío no es igual de intenso que el momento. O sea, que yo busco como que pacificar, a través del trabajo, como que pacificar un poco la cosa. Ahora cuando, ¿verdad? Que todo esto está pasando y qué sé yo, pues como que igual también que hace como 2 años atrás, bueno, realmente esto ha sido siempre, todos los movimientos políticos, de protesta, tú sabes, de que yo era estudiante, estando en la UPI, todo ese tipo de cosas, que uno a veces tiene una fase que como que te insertas un poco más en el trabajo político, ese tipo de cosas, y a veces uno quisiera como que tener un discurso, tú sabes. Pero yo me di cuenta que a través de los años, aunque el discurso, el ideal, ¿verdad?, político, sobre los cambios de igualdad social y todo ese tipo de cosas, están ahora mismo, todo lo trato de manejar desde un punto un poquito más pasivo, o sea, como me calmo, o sea, como cuando tú te calmas sentándote mirando el mal por un rato, tú sabes, y el giro que ha tomado lo que estoy trabajando, en base como que al sonido, el paisaje, tú sabes, casi como un bestiario de imágenes que hago, pues es como una forma como que de calmar el tiempo, porque a veces uno no quisiera más caos, tú sabes, como que realmente las situaciones están tan caóticas fuera que hacer una obra igual de caótica, como que, ¿sabes? Es too much. So, yo trato a veces de hacer algo que sea como lo opuesto. Y estas imágenes, por ejemplo, tengo unas pinturas, esta que está aquí de fondo, que son como las imágenes de unas montañas y qué sé yo. Pues es eso, es como una forma de como que sentarse y como que tener una imagen que te pierda, ¿sabes? Como que te calme un poco. Pero yo creo que esa es la manera mía de decir las cosas, ¿tú sabes? La realidad es que la pintura caribeña tiene, ¿verdad? El paisaje es bien protagonista, de la pintura caribeña, el color, ese tipo de cosas, las vibraciones, tú sabes. Sí. Hace como exactamente como 2 años atrás, yo tenía una serie de pinturas, ¿verdad? Que tenía que ver, tenía un poco de paisaje, pero eran sí un poquito más, como decimos nosotros, más fucked up, tú sabes. En el sentido de las imágenes, no estaban tan compuestas, era un poquito más juguetona. Y tuve una visita al estudio de Daniel Lin. Entonces, aún así que Daniel Lin yo lo conozco, y él es un tipo que es de los artistas más elocuentes que tiene Puerto Rico ahora mismo, él vio algo en la pintura, en todo el cuerpo de trabajo, que sabe, desde los ojos de él, a mí me hizo mucho sentido. Me dijo, oye Omar, aquí veo mucho carnaval en esta, o sea, él usa la palabra carnaval, ¿sabe? Un tipo, él es de Loíza, ¿entiendes? Pero él vio eso, me dijo, aquí hay mucho carnaval, y era por la cuestión de la música, habían, pues, tú sabes, composiciones que parecían ser como media surrealistas también, porque tenían, ¿sabes? En ese momento pues sacaba cosas que parecían de pintura, surrealista de los 30, de los 40, como paisajes dentro de paisajes, dibujar un paisaje dentro de una conga, tú sabes, pero esa conga está en otro paisaje, entonces de repente estaba como que jugando con eso. Y yo le dije, Daniel, sí, tienes razón, ¿sabes? Estás viendo música y vibración, eso es carnaval. Pero me dio mucho, ¿sabes? Y el color también. Y lo estaba haciendo desde un punto de vista, desde un lugar, por ejemplo, estando en Chicago, que Chicago es lo opuesto. ¿Sabes? Chicago es gris, ¿sabes? Es una ciudad gris y marrón, tú sabes. que no hay esos contrastes coloridos. Y yo empecé como que a redescubrir el color y el paisaje y la nostalgia del color estando allá. Y Daniel Lin me hizo así, y como que me dijo eso, y como que de repente empecé a verlo, a como embrace it, o sea, como aceptarlo, y como que, coño, sí, está chévere. Y no sé, pero a veces pienso que son como premoniciones, ¿sabes? A veces las pinturas son como premoniciones. Antes de eso estaba pintando montañas como un loco, y de repente, ¡pam!, caí en el sur, ¿sabes? Y mi patio, básicamente, es esa cordillera de montañas del sur, que me encanta, ¿sabes? Mm-hmm. Así que, por eso es que hay una relación bien psicomágica entre la pintura, las imágenes, y cómo se quedan en la memoria. Y luego cuando tú, ¿sabes? Aún así, cuando yo pienso que maybe no soy un pintor, ¿sabes? Como que, yo no soy un pintor, porque no lo veo desde el punto de vista como que, sí, ahora estoy trabajando en pintura, pero puede ser que en un año yo esté haciendo otra cosa. Uh-huh. Yo le he dedicado los últimos 3-4 años corridos a estudiar la pintura y haciendo pintura, pero no es lo único que hago. Pero la pintura tiene esa magia también, que es como, sí, pues, como... en esa cosa de la ventana, tú sabes, que es una ventana hacia otra dimensión, y pues los sueños, básicamente, el mundo, la imaginación, y entonces, bla, 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 tú sabes, es lo mismo. Hay cosas que se relacionan, tú sabes, hay apariciones, así que hay un poco de magia y brujería envuelta, la buena. Sí. Mala también.
A mí, de verdad, a mí me gusta mucho tu obra, por el hecho de que, de cómo tú tratas el paisaje. Y te estaba comentando sobre el aspecto, no, o sea, que es tu paisaje, y se nota que es tu paisaje. Y quiero saber qué personajes viven en tu paisaje.
Realmente no son personajes humanos. En los paisajes que tengo no hay humanos. Es bien extraño porque yo nunca incorporo la figura humana en el paisaje. Siempre hay objetos y animales, pero animales que se comportan como humanos, tú sabes. Es como la gran mayoría de los personajes que se insertan en las pinturas que he hecho en los últimos años, hay como unos diálogos visuales entre los characters, o sea, los personajes, uh-huh, y tienen como por ejemplo, yo tengo unas pinturas que estoy trabajando y los pájaros, o sea, que los pájaros tienen un comportamiento bien, bien particular, tú sabes, territoriales, pues tú sabes, los cánticos y todo ese tipo de cosas. Pues yo estaba pintando pájaros con maquillaje de cantantes de metal, tú sabes, de los 80 y los 90, tú sabes, poniéndole, tú sabes, maquillaje bien dark y cosas así. Pero era como que tripeando con la idea esa de los shapes de los padres, qué sé yo. Pero acordándome de la fábula del múcaro que se la contaban cuando estábamos en la escuela, que pues que el múcaro, ¿sabes? Sí, la fábula del múcaro, que el múcaro cogió una... no tenía plumas para ir al baile de los pájaros, y le tomó una pluma prestada a cada pájaro para ir al baile. Entonces le gustó tanto que no le regresó las plumas, entonces por eso es que el múcaro sale de noche, porque no le quiere devolver las plumas a los pájaros. O sea, que son imágenes que cuando ves unos pequeños, uno imagina esas cosas, como que ya, que es múcaro, el múcaro es un cabrón, que ¿sabes? Como que un pillo se robó. Pero pues tú sabes, la ilustración es parte de... Sí. Y llega un punto en que todos esos animales que pasan, como ahorita te conté el cuento del caballo chongo, son memoria. Entonces yo los inserto a veces en las pinturas como una relación de conectar con esas cosas. Por ejemplo, ahora mismo yo llevo, obsesionado con la aura, la aura tiñosa. Aún estando en Chicago, yo estaba pintando auras tiñosas. Hice como 5 pinturas estando en Chicago, que todas tenían paisajes con obras tiñosas. Sí, pues la obra tiñosa tiene una característica de que es una vez rapiña, uh-huh. y pues eso tiene connotaciones políticas, ¿sabes? Porque siempre lo que son los lechones, de los pobres lechones, los lechones, las obras tiñosas o los vultures, o sea, las aves de rapiña, los asocian con policías o con políticos, tú sabes. Entonces, pero es como una forma de ponerlos en distintas situaciones que no sean tanto como enemigos, tú sabes, que no sean como que se vean dark, pero a la misma vez como que chico, sabes, como que no, o sea, yo no soy tan, ¿sabes? soy parte de, pero ahora mismo pues pintando eso y estando acá en el sur, son parte, o sea, ellas están volando por ahí, uh-huh. y pues tú sabes, están hustling, están, pero a la misma vez es un paro que es bien intimidante, ¿sabes? Verlo, es casi un encuentro mágico verlo de cerca, pero a la misma vez como que ya lo fo, tú sabes, qué feo eres.
Sí.
En verdad esas son cosas que están bien tripiosas. Y con lo de los pájaros, esos con los maquillajes de como que de metal, era como que con la idea esa de que, por ejemplo, a mí me pasa, a mí, o sea, me gusta mucho el heavy metal y bueno, eso es lo que toco y qué sé yo. Y a veces como que al ser de Puerto Rico, la gente pretende que tú vengas como que seas tropical todo el tiempo.
Sí.
Como que adoptes toda esta imaginería tropical y que te guste la salsa y que te guste el merengue y que te guste la bomba, la plena. Sí, me gusta, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Yo no voy a estar por ahí, o sea, bien vestido de colores y pendeja, porque no es mi forma de ser. Entonces, eso de pintar los pájaros en unos escenarios bien súper coloridos, tropicales, pero son pájaros que están como que yo no quiero estar aquí, ¿entiendes? O sea, como que cosas así. Realmente son como vacilones, ¿sabes? Son unos vacilones bien, bien pendejos, personales, ¿sabes? Que después uno se ríe y dice, en verdad hice un charro, porque yo pinté eso. Pero bueno, está bien.
Puerto Rico Art News presentó Brand Talks. Para esto y más, puedes accesar a puertoricoartnews.com. Entérate en un clic.